Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 27 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que es ahora ya son noticia.
Yo voy a presentar un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan por qué violan la Constitución. Ellos ganan 4-5 veces más que lo que yo gano.
Un total de recursos obtenidos de 3,951,992,500 pesos. Es el 52.7% de los resultados de esa regularización.
Angélica N. fue detenida por delitos cometidos contra la fe pública y tráfico de influencias en agravio de la fe pública y el servicio público cuando se desempeñaba como jueza de control del 18 Distrito Judicial de Cosamolopan, Veracruz.
En México ha habido una propagación geográfica del uso y abuso y adicción a los estimulantes tipo anfetamina. Se fueron propagando y hoy 21 entidades federativas tienen registros de personas atendidas por adicción.
La importancia de la salud mental es reconocer la dignidad y el bienestar integral al que tenemos derecho todos, sin excepción.
Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
Una buena noticia. Ya se definió el método de la alianza y de la sociedad civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden. Confío en ustedes, confíen en mí.
Ya tenemos método de selección para elegir quién será la cabeza del Frente Amplio por México. Y por eso es momento de levantar la mano por un México digno y de grandeza. Cabeza de vaca, presente.
No hay heridos. Entró un grupo de 4 personas a las 7 de la noche con mazos a romper los cristales de la joyería Berger y a extraer 15 relojes. Más o menos la operación duró alrededor de 8 a 10 minutos.
He decidido designar secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México al maestro Ricardo Ruiz Suárez por su trayectoria, su formación. Felicitaciones, Ricardo.
Muchas gracias.
Agradezco la confianza que me deposita el jefe de gobierno de la ciudad. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Comprometo, por supuesto, mi tiempo y mi esfuerzo para continuar con este proyecto.
En conjunto con la Secretaría de Movilidad se hicieron visitas con los padres de familia a la línea 1 de Cablebús, donde pudieron observar escuelas que tienen postes y pudieron observar cómo se convive.
Esto lo hicieron los militares y me lo dieron a mí. Miren, como presidente lo pude haber desclasificado. Ahora no puedo, pero esto sigue siendo secreto. ¿A poco no es interesante? Esta gente es mala y enferma.
Garbage, vienen a la Ciudad de México. Oye, septiembre va a estar lleno de eventos y de grandes cosas. Garbage anunció que regresa a la capital del país en septiembre. El motivo de la visita al país es el tour promocional del nuevo material No Gods, No Masters. Así que vamos a tener Garbage para rato y a lo largo de la siguiente hora lo vamos a estar escuchando. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en la alianza, los perfiles, quienes ya decidieron que sí van a participar, quienes han decidido que no. Estaremos con las corcholatas, por supuesto. Nos vamos a detener en un tema económico muy importante. Se dieron a conocer datos del PIB y hay muy, pero muy buenos datos. Así que quédese con nosotros porque tenemos mucha información de aquí y hasta las 6 de la tarde. Juntos, 104.1 FM, 1500 de AM también. El presidente pues prometió mandar un escrito a la Suprema Corte. Ya lo hizo a través de la Secretaría de Gobernación. La pausa breve, regresamos.
En un momento regresamos juntos
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 8 minutos. Esta mañana, muy temprano, la senadora Xochitl Gálvez publicó a través de sus redes sociales, particularmente en Twitter, una información muy importante que muchos ya estaban esperando y también, largamente, pues sí, esperada por los medios de comunicación, por aliados también del movimiento y, por supuesto, también quienes ven en la senadora Xochitl Gálvez a un muy interesante perfil en lo que viene políticamente hablando de aquí al 2024.
Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van, yo voy.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer ya platicábamos ampliamente de lo que anunció la Alianza por México, de lo que viene en los siguientes meses, las siguientes semanas, para elegir a su candidata o su candidato, su aspirante, este nombre que se le ha dado. En la línea telefónica se encuentra Xochitl Gálvez, la senadora de la República. Xochitl, pues ya analizaste, tengo entendido, el proyecto, ya viste las condiciones y dices que sí te interesa participar en este proceso. ¿Cómo te va, Xochitl? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, ya tomé la decisión, no fue una decisión fácil, estuvo muy dividida, quienes me decían quédate en la ciudad, vas a ganar la ciudad, eres la mejor posicionada, y entre los que me decían, pues oye, no, tienes que analizarlo, tienes que evaluarlo, tienes que pensar en el país, no solo en tu interés personal. Uh-huh. Y pues en este balance gana México, gana mi amor por México, gana mis ganas de que pase algo distinto. Y pues ayudó muchísimo que el presidente de la República me cerrara la puerta del Palacio Nacional y entendiera yo pues que esa puerta hay que abrirla de adentro hacia afuera junto con los ciudadanos. He recibido muestras de apoyo, de cariño. Hoy rompí todos mis récords en redes sociales y mira que tenía muy buenos récords. Y el día de hoy, pues la verdad es que la gente me ha manifestado su apoyo, su cariño, y eso me hace sentir con fuerza para enfrentar el método. No quiero yo que sea un método donde haya que poner dinero, sino uh-huh. más bien pasión, amor, que los ciudadanos participen, que ellos junten las firmas. Digo, ahora sí que estuvieron chingui chingue, como dicen en mi pueblo, ahora que me ayuden. Uh-huh. A buscar esas firmas, que son 150,000, y una vez que las tengamos, pues iré a la siguiente etapa, a recorrer el país, a subir en las encuestas y poder quedar entre los tres que van a coordinar pues a este frente, o los tres finalistas, uh-huh. para coordinar el frente, y de ahí habrá una encuesta y una elección.
Xochitl, ya tenemos las fechas, ya tienes las fechas de cuándo te tienes que inscribir y el proceso de las firmas, algo que te generaba inquietud, ayer lo vimos a través de tus redes sociales, lo hemos escuchado en algunas declaraciones, ¿ya tenemos también ese método de cómo se van a recabar?
Mira, el tema que tenemos es que tenemos que trabajar con el comité que se va a seleccionar, y luego vamos a definir exactamente cómo va a estar la forma de recaudar firmas. Yo traigo la inquietud de que se vote de manera digital y yo creo que eso lo vamos a resolver los próximos días. Ya hay un voto digital a larga distancia, creo que es simplemente concretarlo para que cualquiera pueda votar desde su casa. Hay miedos de que se filtre la base de datos uh-huh. y que la gente empiece a votar de manera discriminada. Creo que hay mecanismos para proteger la seguridad. En eso estamos, pero mientras, a lo primero, que es que la gente me conozca, que sepa lo que he hecho por este país desde los diferentes cargos, soy una mujer que cree en el servicio, soy una mujer que tiene causas, la causa del medio ambiente, la causa contra el cambio climático, la causa de los pueblos indígenas, de las mujeres campesinas y en menor condición económica, en fin, las trabajadoras del hogar, todas estas causas sociales que han caracterizado mi lucha a lo largo de mi vida.
Xochitl, a lo largo de los últimos días, de las últimas horas particularmente, la prensa especializada en política, los que critican a ese gobierno, los que, pues en este caso hay prensa que está a favor de lo que está haciendo el gobierno de la República, ya se saltan este proceso y ya te comienzan a ver para el 2024. Comienzan muchos de ellos a resaltar tu perfil, otros a señalar o a criticar que ese perfil podría ser el indicado para poder contender en una eventual candidatura presidencial. ¿Qué decir de todo esto? Los que están a favor y los que te han criticado duramente en estas últimas horas.
Mira, más allá de dónde nací y dónde crecí, que nací en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, yo creo que lo que tienen que también ver es qué he hecho. Y yo creo que mi paso por el gabinete de Fox fue un paso de muchísimo trabajo, de muchísimos resultados, de muchísima eficacia. Como empresaria sé lo que cuesta ganarse el dinero, sé lo que es pagar impuestos, sé lo difícil que es para muchos pequeños y medianos empresarios pues sacar adelante las empresas como para que el gobierno dilapide, como lo está haciendo en Dos Bocas, sus impuestos. 200 mil millones de pesos se han gastado más en Dos Bocas. Eso me lleva a que cuando soy funcionaria soy una mujer que cuida el dinero ajeno. La gente debe conocer mi paso por la delegación Miguel Hidalgo. No tengo un solo escándalo de corrupción inmobiliaria. Fui una delegada que ahorró dinero, que compró 54 camiones de basura, que cambió la totalidad de lámparas, que le apostó a la certificación de mujeres en competencias laborales. Y como senadora, pues ahí está mi trabajo. Entonces, además de mi trabajo como empresaria, como ingeniera, creo que los resultados que he dado son importantes. Por eso también creo tener las cartas credenciales para poder aspirar a este cargo.
Pues vamos a estar muy pendientes, Xochitl, atentos a los tiempos y a lo que venga en estas horas que serán claves para las definiciones y todo lo que está alrededor de la alianza. Xochitl, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto. Es la senadora de la República, Xochitl Gálvez, que ya levanta la mano y en este caso, bueno, pues sí, dice, me apunto en lo que sigue de este proceso de la alianza Va por México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en todo eso, en medio de todo lo que ha ocurrido de la alianza, hoy llama mucho la atención la carta, esta carta que tiene que ver con los personajes que acompañaron a la misma alianza para, pues, generar el andamiaje jurídico, todo lo que estaba alrededor de la posible consulta que existiera alrededor de la elección del candidato o de la candidata. En este caso, el Frente Cívico Nacional señala que la democracia requiere de la permanente participación ciudadana para el fortalecimiento de sus instituciones, especialmente en momentos de polarización y división. Solo con la construcción de consensos y el respeto al disenso es que las elecciones del 2024 tendrán el carácter democrático y ciudadano que buscamos. Anuncian su disolución, agradecen la invitación. Hoy sabemos que la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efectos de privilegiar la unidad de cara a las elecciones en el 2024 son prioritarias. Israel Aldave, ¿qué nos dices al respecto? Buenas tardes.
Jaime, Claudia, buenas tardes. Pues tú ya muy bien lo adelantabas, el Consejo Electoral Ciudadano, que se encargaría de vigilar el proceso de selección del candidato opositor a la presidencia de la República, que estaba integrado, entre otros, por los exconsejeros electorales Leonardo Valdés, Marco Antonio Baños y ciudadanos como María Elena Morera, han decidido disolverse, no participar en este proceso, porque la convocatoria anunciada el día de ayer por los partidos de Va por México, PAN, PRI, PRD y grupos de la sociedad civil, afirman ha cambiado respecto al origen del que se había planteado. Afirman en esta carta dada a conocer a la opinión pública, Jaime, de la cual parte tú ya dabas de cuenta, que en su momento van justamente a dar a conocer de manera individual qué fue lo que los motivó para disolver justamente este Consejo Ciudadano. Con esto, Jaime, pues no solamente hay dudas entre quienes buscan participar, ser candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial, como el caso de la senadora Lili Téllez, ya Germán Martínez, que se bajó de la contienda, el gobernador de Yucatán, sino ahora también de parte de la ciudadanía. Por supuesto, Jaime, que vaya, que va a dar de qué hablar este tema. De entrada, pues pierde pierde mucha legitimidad este proceso anunciado por PRI-PAN PRD, en el que habían dicho iba a participar de manera muy destacada la sociedad mexicana.
Pues veremos, pues ya estamos viendo, hay varias interpretaciones sobre esta disolución. Hay quienes dicen que ya no tenía caso que continuara este grupo de personas que se había reunido para generar estas reglas cuando ya han cambiado las decisiones y los acuerdos del propio grupo que se encuentra tomando las decisiones al interior de la Alianza Va por México. Unos tachan que hubo discrepancias, que hubo cerrazón de los partidos políticos. Lo que es un hecho, Israel, lo que bien nos comentas es que se disuelve este grupo y va a continuar ya el proceso como lo conocemos.
Sí, así es, Jaime, y vale la pena señalar esto que tú pues destacabas, que los partidos políticos, pues por supuesto que se agandallaron, vamos a llamarlo así, Jaime, por ello la molestia de los ciudadanos.
Así es, pues vamos a estar atentos a lo que ocurra. Gracias, Israel, cuídate mucho, buenas tardes.
A tus órdenes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el presidente hoy anunció que iba a mandar una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los salarios, y lo hizo a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, conforme a la atribución de la SEGOP de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades del país. Solicitamos a la Suprema Corte informar sobre el cumplimiento del artículo 127 constitucional. Y se ve una fotografía de la secretaria firmando esta carta. Vamos juntos a la pausa. Estamos de regreso.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hay buenos datos económicos, se dio a conocer que la economía mexicana durante el mes de abril creció 3.3%, el impulso del sector servicios es lo que está convirtiéndose en la locomotora de nuestra economía. Me da mucho gusto poder recibir al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, que se encuentra en línea telefónica. Subsecretario, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, y muchas gracias por invitarme.
Oiga, a ver, cuéntenos este buen paso de la economía y qué significa que el sector servicios la esté arrastrando de una manera importante.
No, yo creo que, digamos, tú lo mencionabas en la presentación, el sector servicios está tomando un dinamismo fuerte en sobre todo en su participación en la economía total. No nada más es algo característico de México, en Estados Unidos también se está viendo una reactivación muy fuerte de los servicios, y la última información que recibimos del INEGI, sobre todo el IGAE de abril, prácticamente está mostrando fortaleza en los tres sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario, donde están usualmente contabilizados todos los servicios. También se está viendo un fuerte dinamismo en los servicios financieros. Entonces, prácticamente lo que está, creo yo, reflejando este resultado es fuertes fundamentales económicos, un crecimiento sostenido, no se está interrumpiendo, y lo cual todavía nos lleva a que estemos esperando que este año el crecimiento del país, en todo este 2023, estará alrededor del 3%.
En abril el mensual está en 0.8, el anual en 3.3. ¿Esto lleva a modificar las expectativas de crecimiento para este 2023, subsecretario?
No, de nuestra parte vamos a mantener todavía, por nuestra parte el marco macroeconómico con el cual formulamos el presupuesto de este año se mantiene sin desviaciones. Quiere decir que seguimos esperando un crecimiento de 3%, una inflación que probablemente va a estar en 5% al final de este año, tal vez un poquito más abajo, porque de hecho ya vamos en 5.2. La información que hemos recibido, digamos, estos últimos 4 o 5 meses, uh-huh, han sido muy positivas, son sorpresas positivas. Inclusive han estado muy por arriba de lo que espera el mercado. Y tan solo el IGAE, que salió en 0.8 de abril, más o menos el promedio está en 0.6 y el mercado estaba esperando 0.6. Lo que estamos viendo ya es que muchos analistas y casas especializadas están revisando también su expectativa o pronóstico de crecimiento al alza para 2023. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, prácticamente se está disminuyendo ya la percepción de una potencial recesión en Estados Unidos. México se está beneficiando de inversión privada, el consumo privado en México está fuerte, el empleo está creciendo, el desempleo, por ejemplo, está en niveles mínimos, nunca se había visto estos niveles de desempleo desde que tenemos la metodología desde 2005, y el empleo está creciendo prácticamente también de manera muy muy marcada. Actualmente ya llevamos cerca de 1 millón de empleos creados a abril, y solo para ponerlo en contexto, los especialistas esperaban que en todo el año 2023 estaríamos generando 350,000 empleos. Entonces, esta cifra ya fue triplicada y todavía no acabamos el año, ¿no?
Entiendo. Estamos platicando con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Subsecretario, las terciarias o el sector servicios, regresando al tema comunicaciones, comercio y turismo, muestran una muy robusta actividad. Las actividades secundarias, la construcción, manufactura, minería, llegan al 0.4%. ¿Cómo poder apuntalar estos sectores para que sigan creciendo y sigan apuntalando también el crecimiento económico de las regiones del país?
Yo creo que estos sectores van a seguir mostrando un fuerte dinamismo, sobre todo cuando pensamos o estamos observando el flujo de pasajeros, tanto internacionales como locales. Se está incrementando el aforo en los aeropuertos de México. Lo estamos viendo también en los incrementos del pago de TUA, quiere decir que hay cada vez más operaciones de pago. Eso nos está reflejando ya que el sector turismo también está tomando un fuerte dinamismo, lo cual un poco contrasta con lo esperado, porque al tener un dólar, digamos, un peso caro, probablemente estaríamos esperando un poco que esto fuera en detrimento de la actividad turística, pero no lo estamos viendo. El tipo de cambio, aunque está mostrando estas apreciaciones sostenidas que estamos observando, y hace un par de días casi rompe la barrera de los 17 pesos por dólar, no está inhibiendo todavía niveles de exportación, ni tampoco pareciera estar inhibiendo el turismo en México. Entonces creemos que todavía se va a mantener este ímpetu de crecimiento económico para los siguientes meses. Lo que me preguntas específicamente de los sectores, yo creo que toda la tendencia que estamos viendo, sobre todo de relocalización de empresas, que está generando una mayor demanda de bienes raíces, de trabajo, de energía, también de comunicaciones, pues obviamente está generando parte de la demanda interna, generando este dinamismo que estamos viendo en la demanda interna en México. También, digamos, Estados Unidos, aunque ha tenido alguna moderación en su crecimiento en las manufacturas, el sector automotriz de Estados Unidos está creciendo muy fuerte, y por eso estamos viendo un sector automotriz en México que está creciendo, por ejemplo, a tasas del 20%, cuando nuestras exportaciones están creciendo al 2.8. Entonces, hay sectores que están tomando mucha fuerza.
Entiendo. Y también hay que destacar lo que hace algunas semanas vimos, aparte de las que tienen que ver con las calificadoras. Las calificadoras están viendo un buen tránsito en la economía mexicana, sus niveles de deuda, los pagos y compromisos. ¿Lo están atendiendo bien, subsecretario?
No, totalmente. Yo creo que las calificadoras evalúan principalmente la capacidad de pago de un país. Lo importante de las calificadoras es que no solo han ratificado la calificación, sino que las perspectivas las han mantenido estables. Es muy importante para la estabilidad macroeconómica. Yo adicionaría también, o un poco sumaría lo que a las calificadoras, también la percepción de los inversionistas internacionales, no solamente los inversionistas financieros, sino los inversionistas que hacen inversiones en la economía real, y eso tiene que ver más con el proceso de relocalización de empresas. Y tercero, que la estabilidad macroeconómica y los fundamentales macroeconómicos del país están haciendo que México se distinga de otros mercados emergentes, como por ejemplo Rusia, que está en tensión está en este conflicto geopolítico con Ucrania, Turquía, que está enfrentando algunos también problemas importantes en cuanto a política monetaria y crecimiento, India o China, que está también sufriendo un poco esta relocalización. México se está distinguiendo de este grupo de países emergentes. ¿Y dónde lo estamos viendo? Estas monedas, las monedas de los emergentes, se están depreciando cuando el peso mexicano se está apreciando.
Exacto, y ahí vemos las dos. También estamos ante esta doble cara que tiene el tipo de cambio, ¿no? Por un lado, momentos importantes para la economía, para lo atractivo que puede ser, pero también el tema que tiene que ver en el impacto de las finanzas. Hoy escuchaba al secretario general de la OCDE, que se encuentra en México, señalaba y celebraba lo que ocurre en cuestión de endeudamiento, que la economía ya no esté petrolizada. Hay buenos datos también que están reconociendo a nivel internacional, subsecretario.
No, totalmente. Y nosotros nos reunimos ayer con el secretario general de la OCDE. Yo creo que algo que está reconociendo de manera importante de México es su prudencia fiscal, la fortaleza de las finanzas públicas, la cual se ve reflejada en una deuda como porcentaje del PIB que está anclada, está prácticamente estable, no está subiendo, de hecho está decreciendo ligeramente, pero efectivamente el tipo de cambio, esta fortaleza que se está observando, pues tiene efectos que pueden ser positivos o negativos. Y en el caso de las finanzas públicas, parte de los ingresos petroleros ahora están siendo, digamos, los dólares que recibimos por petróleo ahora valen menos porque el peso vale más. Entonces hay efectos contrarios, pero creo que en lo general la economía mexicana está mostrando una fortaleza que está siendo reconocida a nivel internacional y sobre todo por las finanzas públicas.
Subsecretario, el enorme reto de Pemex, su deuda, ¿cómo caminar con ella y cómo la apoya el gobierno de la República y las decisiones hacendarias?
No, Pemex siempre ha sido un activo importante para no solamente para el gobierno mexicano. Hay que recordar que todavía parte de nuestros ingresos provienen del petróleo. Si bien se ha reducido de manera significativa en las últimas décadas, todavía parte de estos ingresos, de nuestros ingresos del presupuesto, para el presupuesto, vienen del petróleo. Por lo tanto, es importante este activo para la nación. También Pemex tiene una participación importante en los sectores de empleo, la generación de empleo, y en la industria de construcción y extracción que tenemos en México. Y los retos de la empresa, ya están descontados por el mercado. La mayor parte de las calificadoras ya han, hecho los análisis adecuados de la relación entre Pemex y el gobierno federal. Uh-huh. Y enfrentar los problemas financieros o los retos financieros que tenga Pemex hacia adelante, el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda tienen una caja de herramientas financieras para poder apoyarlo, que lo hemos hecho o las hemos usado en los últimos 4 años y las seguiremos utilizando.
Subsecretario, las tasas de interés y el ciclo alcista estamos, seguramente ante su conclusión. Ahora ya viene pues una estabilización en ese sentido. Los resultados del PASIC y todo lo que ocurrió en el tema que tuvo que ver el gobierno de la República para atender la inflación. Ahí, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten ustedes?
No, mira, yo creo que lo que ya estamos observando es que la conjugación de la política monetaria que actúa sobre el lado de la demanda y las medidas de oferta que hicimos tanto con el PASIC como con el APESIC y sobre todo con el control del precio de la gasolina también ya están haciendo efecto, y lo estamos viendo porque el pico de inflación lo alcanzamos en agosto, septiembre del año pasado, cuando casi llegamos al 9% de inflación. Actualmente la inflación ha mostrado una senda descendente, casi ininterrumpida desde septiembre del año pasado. Actualmente, de hecho, ya estamos observando que puede estar convergiendo un poco más abajo del 5% al cierre de este año. Y yo creo que tuvo varios efectos. Número uno, la política monetaria controlando la demanda, sobre todo el consumo en algunos sectores, de hecho, en servicios. Y número dos, el APESIC y el PASIC. Principalmente ofreciendo una opción de productos asequibles para la población. La canasta PASIC prácticamente se mantuvo sin cambio en términos de precios. Y eso era darle una opción a los mexicanos de poder mantener la canasta de consumo básica. Y el control de la gasolina fue indispensable para evitar que la inflación tuviera saltos más agresivos y por consecuencia la política monetaria tuviera que tomar también ajustes más agresivos. Entonces creo que están haciendo efecto. Estamos ya, como dices, en una fase prácticamente de estabilización. Ya alcanzamos el pico de alzas de tasa de interés y probablemente vamos a ver estas tasas altas durante un rato, pero si, en la medida en la que inflación empiece ya a converger, sobre todo si se acelera, creo que vamos a ver ya vamos a entrar en otra fase de política monetaria.
Pues, subsecretario, qué gusto siempre poder platicar con usted, muy claro y alentador los números económicos. Fuerte abrazo, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muchas gracias, un saludo a todos.
Hasta pronto. Es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Vamos con información a las 5:38. Algo sucedió fuerte en Tultitlán y en Tultepec, en esa zona del Estado de México que tiene que ver con la pirotecnia. Está en la línea telefónica el Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México, Samuel Gutiérrez. Hay videos en redes sociales. Coordinador, ¿qué información nos tiene sobre una explosión de un polvorín? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Pues sí, como tú bien lo comentas, tuvimos hace unos momentos una explosión en un polvorín en el municipio de Tultepec. Comentarte que esta explosión, fueron dos explosiones en el mismo polvorín. En la primera explosión que tuvimos, son dos personas que tuvimos lesionadas, trasladadas al hospital de especialidad en el municipio de Zumpango. Y posterior a esto tuvimos una segunda explosión en donde tuvimos dos personas nuevamente lesionadas. Te puedo comentar que los dos últimos son algunos, no son de gravedad, solamente ellos tuvieron algunos impactos en algunas piedras y eso en el cuerpo, no nada grave. Y los dos primeros sí tuvieron algunas quemaduras, que fueron las personas que estaban trabajando dentro de este polvorín. Al momento comentarte que ya está bajo los bomberos y la gente de Protección Civil del Estado de México, ya tenemos obviamente acordonada la zona, ya no tenemos ningún riesgo y solamente fueron estas dos explosiones que tuvimos en este polvorín.
Y también, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, coordinador, hay un tema también muy adverso en Chimalhuacán, hubo un deslizamiento, algunas familias afectadas. ¿Qué nos puede comentar?
Así es, también tuvimos el deslizamiento en Chimalhuacán. Desde el primer momento que tuvimos este reporte, avanzamos al lugar. Hay especialistas de nosotros, de la Coordinación General de Protección Civil, analizando este tema. Ya se hizo una notificación a las familias, se habilitó un refugio temporal con el tema del municipio para que estas 10 familias de manera inmediata pudieran atender a este refugio temporal y no estuviéramos en riesgo. Se están haciendo los análisis pertinentes de este pequeño deslave. Lo que también te puedo comentar es que no tuvimos ahí, sí, no tuvimos ninguna persona lesionada, no tuvimos ningún fallecido. Obviamente todo esto está haciendo de manera preventiva. Continuaremos con el tema e informaremos a la población.
Pues Samuel Gutiérrez Macías, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el Estado de México, muchas gracias. Cuídese mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, hace unos minutos ya platicábamos con Xochitl Gálvez, nos comentaba, pues sí, su intención de apuntarse primero en este proceso que viene a continuación en Va por México para, pues, elegir a este, pues, esta figura, ¿no? Es una figura, no puede ser llamada aspirante todavía por cuestiones de ley, al igual que el ejercicio que está haciendo Morena, no se pueden considerar aspirantes, son guardianes del comité o representantes del comité. Vaya, hay una figura con la cual están utilizando este perfil para no meterse en ningún problema jurídico, porque la Constitución marca y las leyes electorales marcan muy claro cuáles son esos procesos y de qué manera se tienen que estar atendiendo. Así que vamos a estar muy atentos a esta situación, muy pendiente de lo que sucedió también el día de hoy con el recorrido de las que se ha conocido como corcholatas, ¿no? Estas figuras que están recorriendo la República Mexicana en torno a buscar ser los elegidos hacia la última semana del mes de agosto para conocer el nombre de él o la persona que va a encabezar estos comités en la defensa por la Cuarta Transformación. Eso lo estaremos escuchando y ya atendiendo el nombre directamente a partir del 6 de septiembre. La alianza se adelantó ahí un poco en este proceso y lo coloca para el próximo 3 de septiembre. Van a comenzar a caminar en ese sentido y, por supuesto, muy pendientes vamos a estar al respecto, escuchando todo, viendo las propuestas, la manera en la cual se van a estar poniendo de acuerdo y, sobre todo, viendo también cuál es la manera en la cual está desde la Presidencia de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador abordando ambos casos, ¿no? El que está directamente desde la alianza, que lo ha tocado el día de ayer y el día de hoy, y el que tiene que ver con su partido político, con el partido político al que él pertenece y al que y el que él formó, bueno, pues también en ese sentido vamos a estar muy atentos al respecto. ¿Qué pasó con las corcholatas el día de hoy? Vamos directamente con lo que ocurrió en este sentido. ¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum? ¿Qué dijo? ¿En dónde se localizó? La ex jefa de gobierno criticó este Frente Amplio por México. Dice que se quiere disfrazar de demócratas, pero lo dijo de esta manera.
Y ahora se quieren disfrazar de demócratas. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudia X. González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática.
Bueno, esto es lo que dijo la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña? Llamó hipócrita a la oposición. Dijo que si no gana se va a vender libros en el Noroña Bus. Lo dijo de esta manera.
Miren cómo es de hipócrita la derecha. Impugnó nuestro proceso de organización interna. Dijo que eran actos anticipados de campaña. Y ahora la hipócrita oposición ya está organizando su proceso para decidir su candidatura. Hasta creó un mini INE, dicen ellos, con exfuncionarios de los INEs fraudulentos y le piden a la OEA la intervención en un asunto interno. Si no gano, yo ya dije que me voy a vender libros afuera de mi casa o en el Noroña Bus. Al fin que yo lo pague, no.
Bueno, es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que dijo quien fuera el responsable de la política interna del país, Adán Augusto López, pues publicó en sus redes sociales y agradeció a la gente de Sinaloa de su hospitalidad. Lo hizo ahí también, casi siempre el ex titular de gobernación lo hace a pie de carretera, lo hace en una manera muy particular, lo dijo de esta manera.
Terminamos esta gira en Sinaloa, estuvimos ayer en Mazatlán, en Culiacán, vamos al evento en Mochis y de ahí nos vamos a Sonora. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y felicitar y agradecer a la hermosa gente de Sinaloa. Es un pueblo noble, trabajador. Sinaloa, sin duda, seguirá siendo el granero del país.
Bueno, lo que dijo, y a últimas fechas complicada la situación de los productores allá en Sinaloa. Y por último, Marcelo Ebrard volvió a hablar de los sueños y lo hizo de esta manera.
En este recorrido de sueños ha destacado mucho el tema de jóvenes, los jóvenes. Me dirán ustedes, bueno, es que la juventud sueña mucho. Bueno, por eso llegamos tan lejos. El día que dejamos de soñar no llegamos a ningún lado. Entonces, tuve dos diálogos, uno en Ecatepec, otro en Puerto Vallarta. Propusieron que se haga una ley general de la juventud de México, o de las juventudes mexicanas, que se haga un congreso nacional. Sería la primera vez que los jóvenes determinan cuál es el contenido que debe tener esa ley y cuál es el objetivo, los programas y las acciones que se van a hacer. Desde luego yo los respaldo en eso, me parece muy buena idea.
Juntos con Jaime Núñez.
Y para escuchar al quien también levantó la mano, senador con licencia por el Partido Verde Ecologista de México, quien fuera gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, se encuentra en la telefónica. Me da gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación contigo. Como tú bien lo señalas, somos 6 los que estamos participando en este proceso de la encuesta bajo reglas muy claras. La primera fue que nadie estuviera ejerciendo un cargo público uh-huh. para poder participar, que existiera cancha pareja, y todos han ya empezado sus recorridos en diferentes regiones del país. Nosotros lo hemos hecho en el Estado de México, uh-huh. lo hemos hecho en Nuevo León, en la Ciudad de México, y el día de ayer estuvimos en el estado de San Luis Potosí, donde visitamos la planta de BMW que se inauguró en el 2019, y una planta donde se va a hacer una nueva inversión uh-huh. para poder construir y ensamblar ahí autos eléctricos. Y eso te habla del gran momento que tiene México y que debe de aprovechar por el nearshoring, la situación geopolítica que está pasando entre Estados Unidos, con Asia y con China, le favorece ese momento a nuestro país para traer más inversiones como estas que están llegando. Y nosotros estamos seguros que generando confianza, teniendo apertura, teniendo seguridad jurídica en las inversiones a través de los tratados de libre comercio que tiene nuestro país con Europa, con Canadá, con Estados Unidos, se van a poder captar muchas inversiones más, sobre todo también por la mano de obra capacitada que claro. tiene nuestro país.
Senador, en ese sentido y particularmente hablando de temas ambientalistas, ¿cuál sería una perspectiva que pueden tener desde el Ejecutivo, cuando se tiene ya esa disponibilidad y todas las decisiones de un gobierno, basado en ejes, cómo trabajar en ese sentido? Por lo que hemos, a ver, hace unos días estábamos asándonos en el país, hoy ya tenemos la primera tormenta tropical en el Pacífico, nos dicen los expertos que viene una fuerte temporada de huracanes, el calentamiento global lo tenemos aquí. ¿Qué hacer y cómo hacer?
Te lo digo con mucha claridad. Nosotros vemos que es necesario y urgente una agenda verde donde los ciudadanos se sientan identificados. Uh-huh. El día de hoy tuve diálogo con ambientalistas, con ecologistas, expertos en la materia, y lo que estamos proponiendo son cuatro ejes. Uh-huh. El eje de la concientización, que sería el primer eje.
Que ese es muy social, ¿no? Ese es muy de la sociedad, esa es la parte de nosotros mucho, ¿no? Sí, claro.
Cuando fui gobernador de Chiapas, platicamos con la maestra Julia Carabias, para mí una de las mejores secretarias de medio ambiente que ha tenido en nuestro país, uh-huh. si no es que la mejor, y con los ambientalistas, y nos ayudaron a elaborar libros de texto, y implementamos la materia de educación ambiental desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, para que las niñas, los niños, los jóvenes tuvieran conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales en la vida de los seres humanos. El segundo eje es la conservación. Sin duda alguna es importante reforestar las áreas naturales protegidas que se han perdido, pero lo más importante en estos momentos es conservar las áreas naturales que ya tenemos. Y cuando tuve la oportunidad de ser gobernador, implementamos el programa de pago por servicios ambientales a 8,000 comuneros lacandones que se convirtieron en guardianes de la selva.
Sí.
Y lo que estamos planteando es que esto se lleve a cabo a nivel nacional. Y el tercer eje es el cuidado del agua, y el cuarto eje es combatir la contaminación. Esos serían los cuatro ejes claro. que estamos impulsando, y estamos ahorita realizando foros. El día de hoy tuve un diálogo profundo con expertos para elaborar una agenda verde, una agenda ambiental que realmente sea en beneficio y se sienta identificada la ciudadanía, porque como tú bien lo mencionas, del calentamiento global, la semana pasada, para ser exacto, el día martes, estuve en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, y estábamos a 45, sí, 46 no, grados.
Entonces, y ahí tienen Cadereyta, también ahí tienen la refinería.
Y ahí me pronuncié. Fíjate que cuando fui senador la primera vez, que fue en el año 2006, un grupo de ciudadanos de mi estado, en Tapachula, Chiapas, empezaron una lucha para que se reubicara la planta de Pemex en Tapachula. Y nosotros apoyamos esa lucha de ellos, y posteriormente, cuando fui gobernador, se logró que Pemex reubicara esa planta a las afueras de la ciudad de Tapachula. Y lo mismo estamos planteando con Cadereyta. Y es una lucha que vamos a acompañar a los neoleses uh-huh. para que se pueda lograr.
Por último, senador, estamos platicando con el senador con licencia, Manuel Velasco. Yo escucho a sus colegas a recorrer la ciudad, o al menos hoy veía, y ese sí es un ejercicio interesante, el que hizo la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahí reunida con miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo involucrar a los jóvenes en todo este ejercicio que están haciendo al interior de Morena, senador?
Mira, nosotros hemos planteado, porque nosotros, como tú sabes, desde el 2018 hemos apoyado la agenda de transformación que ha impulsado el presidente de la República, uh-huh. y gracias a eso se logró que la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes y los programas para las personas con discapacidad pudieran elevarse a rango constitucional. Hoy son derechos ya adquiridos que están en nuestra Constitución, que no importa quién gobierne, se van a tener porque ya están en nuestra Constitución. Nosotros estamos proponiendo que la agenda de transformación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevarla al siguiente nivel, uh-huh. y precisamente con un programa que es la titulación gratuita para los jóvenes. Así lo implementamos cuando tuve la oportunidad de ser gobernador. Los jóvenes, premiar el desempeño de los jóvenes universitarios. Los jóvenes que obtenían 8.5 de promedio de calificación, no importa si se graduaban de una universidad pública o privada, pudieran obtener su titulación gratuita. Y estamos haciendo este planteamiento para que se lleve a cabo a nivel nacional, que lo vemos que es necesario. Y también es muy importante fomentar el deporte. Debemos de alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y como las drogas. Uh-huh. Y la manera de prevenirlo, la mejor manera, es fomentando el deporte, generando más presupuestos para el deporte en nuestro país, que exista menos burocracia y más apoyo directo a los deportistas, que construyamos gimnasios al aire libre cerca de las comunidades, de los barrios, de las colonias, para que los jóvenes y la ciudadanía en general puedan practicar el deporte y puedan tener métodos de vida sanos,
claro,
donde los fomentemos, pues, con mayores valores.
Pues vamos a estar atentos y vamos a intentar hacer este ejercicio. Hoy lo escuchamos y así vamos a estar abriendo espacios a los otros 5 también personajes de este ejercicio que se está haciendo al interior de Morena. Gracias, senador. Cuídese mucho y usted seguirá, ¿verdad? Que me caminará por toda la República Mexicana. ¿Ya les depositaron los 5 millones? ¿Ya están utilizando esos 5 millones de pesos?
Mañana vamos a estar en el estado de Hidalgo. El jueves vamos a estar en el estado de Veracruz. Uh-huh. El viernes vamos a estar en el estado de Zacatecas. El sábado vamos a acompañar al presidente de la República al Zócalo y vamos a estar recorriendo todas las regiones y estados de la República.
Perfecto.
Mexicana.
Oiga, ¿ya les dieron el dinero con el que los van a apoyar?
Ya estamos en eso y ya está por resolverse.
Perfecto. Pues, senador, muchas gracias. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Gracias a usted.
Hasta pronto. Es el senador con licencia, Manuel Velasco, en este ejercicio que está ocurriendo al interior de Morena.
Juntos con Jaime Núñez.
El ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, pues ya tenemos el primer fenómeno en las costas del Pacífico. Ingeniero, ¿hay que preocuparse? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, la tormenta tropical Adrián, a 450 kilómetros de Manzanillo, vientos de 75 kilómetros por hora, estará incrementando sobre todo la intensidad de las tormentas, Jaime, en Jalisco, Colima y Michoacán. Y la onda tropical número 8, al sur de Chiapas y de la zona de Tehuantepec, es muy probable se incremente también durante los próximos días, también en tormenta tropical, que sería Beatriz. Así que vamos a tener un par de ciclones tropicales para los próximos días, Jaime.
Híjole, pues atentos. Hay mucha temperatura alta, buena temperatura, que es el motor de estos fenómenos, ¿verdad, ingeniero? En el Pacífico. ¿Está caliente el agua del Pacífico?
Sí, bastante, bastante elevada. Hay una anomalía arriba de 2 grados centígrados o arriba de lo normal debido precisamente al calentamiento que hubo en semanas previas, tanto del Golfo de México como del Pacífico, uh-huh. Y pues las tormentas severas estarán en las próximas semanas y meses por este gran calentamiento que se registró por las ondas de calor. Así que nada más falta el fenómeno de disparo, Jaime, para que se generen estas granizadas y tormentas.
Híjole.
En gran parte del país.
Perfecto. Pues, ingeniero, gracias. Cuídese mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, espero.
Hasta pronto, que esté muy bien el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Nos vamos, quédense con nosotros en Euresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio, mañana nosotros, ya mitad de semana, miércoles, aquí a las 5 de la tarde, juntos, por Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.